los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan un programa especial.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. El 19 de diciembre de 1963, hace justamente casi 56 años, van a ser 57 el próximo diciembre, se produjo un hecho sumamente común, pero al mismo tiempo un hecho que pasaría a la historia como una hazaña. Un grupo de jóvenes orientales decidió secuestrar una embarcación para alcanzar la libertad. En esa embarcación viajaban decenas de personas. Cuando al final se produce un rescate después del asalto en busca de la libertad, más de 20 personas se quedaron. Esto fue casi al principio de la Revolución Cubana. Y esto ha provocado que algunos de sus protagonistas y otros que podrían haber sido protagonistas pero que no pudieron hacerlo, participaran en un proyecto que se ha convertido en algo bien importante desde el punto de vista de documento histórico, así como en temas de premios de festivales cinematográficos. Hoy vamos a discutir Asalto a la Libertad, un documental realizado por un director español, producido en Washington, filmado en República Dominicana e incluso clandestinamente en Cuba, en la región de Baracoa, en Oriente, y que hasta ahora ha ganado los premios internacionales del Festival de Cannes, del Festival de Berlín, del Festival de Madrid, del Festival de Fort Worth, Texas, así como Milán y además de eso aquí en la ciudad de Miami. Esto es bien interesante porque este grupo de cubanos que se unió para hacer este documento para la historia, lo que buscaban no eran premios de festivales, era simplemente dejar escrito en la historia algo que el mundo no puede olvidar: la búsqueda de la libertad de los cubanos durante más de 60 años. Hoy tenemos aquí a varios protagonistas y vamos a hablar con ellos sobre Asalto a la Libertad. Es bien curioso que un grupo de cubanos, después de que pasaron tantas décadas, comenzaron a reunirse para crear este producto que hoy está ya a la venta comercial en distintas plataformas como Amazon, como Kuru, como Dish, y vamos a estar hablando de eso próximamente, que se originó por un libro y que ahora se habla de una película de largometraje. ¿Y por qué llama la atención tanto esto? Bueno, pues porque se trató de jóvenes que crearon toda una conspiración para poder escapar hacia la libertad. Hoy está aquí con nosotros Ramón García, quien es el productor de este documental, Antonio Cernichado, que es otro de los protagonistas, y Orlando Cordobés, que es casi un protagonista, pero que además tiene una historia paralela que es realmente estremecedora, además de que es importante que se documente para la historia. Esto ocurrió hace 56 años. De hecho, el pueblo cubano lleva 60 años bajo el régimen castrista y todos estos tiempos pues hemos estado realizando una serie de investigaciones y producciones encaminadas a documentar estos 6 décadas de horror para el pueblo de Cuba. Vamos a comenzar con Ramón, quien es el productor y quien, pues bueno, llegó a los Estados Unidos joven, era un muchachón cuando participó en este evento. Antes de empezar a hablar de lo que pasó en Baracoa por aquellos días, en Moa, en Oriente, en las minas de níquel,
Nicaro.
La Nicaro, yo quería preguntarle por qué, después de que usted se ha establecido como un hombre de negocios, exitoso, ¿por qué decide hacer una película? ¿Y por qué busca ayuda de profesionales para hacer una película sobre su fuga y la de otros demás?
Gracias, señor Regalado, por invitarme a este programa. Y se debe a que mis hijos son nacidos aquí. En el año 1970 yo me casé. Mi esposa es de Vanes Oriente, igual que yo. Nos casamos en New York City. Tenemos 3 hijos y hasta ahora es un varón y 2 hembras. Y 7 nietos. Y yo creo que es importante para mi familia que ellos sepan el costo de la libertad, para que ellos puedan agradecer lo que tenemos en esta gran nación donde vivimos. Yo llegué a Miami con los zapatos abiertos, amarrado con soga, y tuve que, afortunadamente, conseguir un trabajo en el Hotel Carrilón en Miami, donde ganaba $45 a la semana, iba con los zapatos amarrados, lavando plata. De ahí fui para Washington, D.C., en el año 1964, en vía cuando cumplí 20 años. Y ahí empecé a trabajar de camarero en los hoteles, fui el camarero en el Hilton. Y entonces, afortunadamente, empecé a vender joyas de oro 18 a los compañeros de trabajo en el año 67, me establecí en el año 70, los hijos míos, me casé ya en ese tiempo, mi esposa estaba en estado de la primera hija. Y así empezamos en el negocio, y iba bien, y fue yéndonos bien. Entonces los hijos nacen y yo notaba que cuando yo tenía ya el jovencito, papi dame, 19 años tenía el hijo mío, y como hijo al fin uno lo atendía, mi ideal siempre fue darle las mejores educaciones a vida y por haber, que yo desafortunadamente no tuve esa suerte, pero ellos sí. Y entonces para mí era vital que ellos supieran esta historia. Y ellos muchas veces, y esto es una historia no solamente para los cubanos, para todos los latinoamericanos.
No, evidentemente, porque este documental ha sido premiado en innumerables, desde el Festival de Cannes, correcto, en Francia hasta Milán.
Berlín,
Madrid.
Madrid fue eso, llenísimo, aquí no cabía la gente.
Usted es un hombre exitoso en los negocios, ustedes todos lo son, y lo que han querido es dejar una marca, ¿no?
Un legado para los hijos. Yo lo único que sé de mi familia es que mis bisabuelos eran de acuerdo a mi papá, lo que cuenta, que eran de isleños, de españoles, y no sé más nada. Pero yo creo que esto es un legado y quiero dejarle para nuestra familia.
Nosotros vamos a estar viendo en el transcurso de este programa pues algunos videos de este documental que, reitero, fue filmado en República Dominicana y fue filmado también en Cuba. Y esto lo vamos a explorar. Pero Antonio Cernichado fue uno de esos jóvenes que se expusieron a robarse una embarcación. La historia nos dice que cada vez que el régimen se da cuenta de que hay alguien llevándose una embarcación, de que hay un grupo de gente numerosa que se quiere ir del país. Eventualmente esas personas terminan sin vida en el fondo del mar, los atacan, ya vemos lo que pasó con el remolcador, una cosa horrible, y como eso han pasado muchísimas cosas. Usted era un joven, ¿por qué se decidió a morirse o a irse tan al principio de la revolución?
Bueno, porque desde el principio, desde que ellos triunfaron la persecución con nosotros, lo que ellos sabían que estábamos en contra del gobierno era terrible. No, nos atacaban, si íbamos a la iglesia, nos atacaban donde quiera que nos vean un grupo de jóvenes comunistas que eran controlados por el gobierno y nos amenazaban. Ahí participábamos nosotros en esa...
Sí mismo.
En todos esos ataques.
Cuando ustedes dicen nosotros, este era un grupo de muchachones de Oriente, de Vanes.
De Miro, sí.
Éramos
Orlando Cordobés.
Orlando Cordobés, Antonio Sanicharo y los demás amigos íbamos a la iglesia. Cuando salíamos a la iglesia, estábamos preparándonos a la salida, que teníamos que fajarnos. Porque empezaban a empujarte, a provocar de una forma...
Y esto era en tu pueblo natal.
En el pueblo de uno, que lo conocía todo el mundo. Y si íbamos a un bar a darnos un trago, ni a hablar. Allí era el otro problema.
Pero ustedes iban a la iglesia.
Y íbamos al bar también.
Sí.
Y íbamos a cualquier parte. Nunca dejamos, nos cohibimos. Y quizás que esa era la molestia más grande que sentían ellos. Porque nosotros... Creo que no nos intimidamos nunca.
No, siempre nos enfrentamos
con ir a la fiesta o ir al baile o ir al club o eso, y demostrar que también puede ser un dolor que sintieron, que podíamos hacerlo, que teníamos los dos pesos para poder ir a un lugar y tomarse un traguito y bailar, y ir a un baile o algo de eso. Creo que eso lo enfurecía más.
Bueno.
Y de ahí éramos los padres de nosotros llevándonos a Tony y a mí un catre al Vivar, porque nos metían presos y al otro día nos soltaban por la mañana porque no había razón por qué tenernos presos. No habíamos hecho nada.
Se convirtieron en personas indeseables.
Es un nombre de eso, puede ser perfectamente usado en ese momento.
Ahora, la forma más fácil de escaparse de Cuba ha sido históricamente o una balsa o un bote pequeño. ¿Por qué ustedes le dieron por asaltar a un barco con mucha gente, con milicianos armados dentro del barco? Porque digo, ¿tenían pensamiento suicida o qué era lo que buscaban ustedes?
Desespero por conseguir libertad.
Claro.
No tenía bote. Yo me fui para las minas de Moa porque estando en Vanes nosotros jugábamos mucho pelota, fuimos Boy Scout y siempre andábamos juntos como grupo. Y siempre, como están diciendo, siempre los famosos pioneros, pues humillándonos, porque mi papá fue un pequeño comerciante, compraba fruto a los dueños de finca y los revendía en la plaza, tenía su camioncito. Lo primero que hicieron los comunistas fue quitarle su camioncito. Yo estudiaba en la Escuela de Comercio de Vanes Oriente y yo quería ser como él. A mí me gustaba el negocio. Pero cuando yo vi toda esa humillación, ese abuso que hicieron hacia mi padre, teniendo yo 14 años, y yo de aquí, y mi papá decía, aquí hay que irse de aquí, hay que irse de aquí, pasa lo que sucede. En ese tiempo sale una ley del gobierno que todo el que se quiera ir se pueden ir, menos los jóvenes de 16. De 16 a 26 años no se pueden ir. En ese tiempo yo acabo de cumplir 19 años ya. Y yo decía, para mí, la única solución de irse... era escapándome, porque yo tenía cuatro hermanas y un hermano pequeño. Si yo me escapo, porque yo sabía que mi papá no se iba a ir legalmente y dejarme a mí. Hacer lo imposible por irme, como sea. Yo me fui para las minas de Moa a trabajar debido a que, como ellos dicen, éramos perseguidos por los milicianos, siempre nos estaban diciendo gusano, hasta que una vez me tenían tan cansado que digo, es mejor ser gusano en el jardín de Kennedy que no garrapata en la guataca del caballo. Y ahí me cayeron arriba, otro amigo igual, y se formó el lío para los presos.
¿Y qué hacían ustedes en las minas de Nicaro?
Bueno, yo fui a trabajar en el departamento de Moaning de oficina, porque yo estaba en la Escuela de Comercio de Banes, llevé mi carnet de identidad porque la escuela la cerraron, cuando yo tenía ya dos años y medio de estudiando contabilidad, contador de comercio. Y entonces yo tenía el carnet, y ese carnet lo usé. Mi hermana estaba en Nicaro con su esposo, ella era ingeniera química, era ingeniero mecánico, entonces me lograron que yo ya sabía que ellos tenían tremendo problema en Banes, como por todo lo que había pasado. Y entonces me llevaron para la mina de Nicaro, me fui para allá y fui a ver al administrador y me mandó para Moa. Había unos jeeps que llevaban de transporte para los empleados de Nicaro a Moa. Moa, y ahí fui, entré a Moa a los principios del año 1993. Y ahí empecé a hacer amistades, porque era todo cubano de diferentes áreas de ciudades de Cuba. Y empecé a hacer, bueno, empezamos a... las mujeres jóvenes tenían sus casas aparte, los jóvenes tenían sus casas aparte, su barraca, su sitio donde estar. Y así empezamos a hacer la fiestecita con las jovencitas que trabajaban ahí en la industria. Y entonces empezamos a hacer amistad hasta que un día este amigo de Central Preston, estábamos en las playas de un domingo, de las playas de Moa, estábamos de descanso porque uno trabajaba hasta los sábados por la mañana, y estábamos en la playa y él estaba con su novia, y yo vi ahí, me lo encontré ahí, empezamos a conversar y uno iba, las playas estaban cerquita, como dos millas de la barraca donde nosotros vivíamos. Entonces pasa el avión por encima y yo le digo a Otto, ¿tú te deberías llevarte ese avión? Digo, miró Fraida, su novia, igual. Yo sí. Y Fraida, y yo también. Bueno, pues vamos a hacerlo.
Y ella, pero no resultó ser un avión.
No resultó ser un avión porque Fraida decía, yo voy en ese avión todos los meses al Central Preston, que yo soy de ahí. Yo voy a averiguar cómo es. Hizo un viaje y cuando regresó, dice, olvídate del avión, que hay un miliciano ahí con su pepechá y su arma, y eso no está fácil.
Y usted, Antonio, cuando empezó esa conversación, dijo, bueno, pues vamos, pero hay que asaltar el banco, hay que tener un arma, pues hay que darle un tiro a un miembro de la milicia, ¿no?
Bueno, ahí en ese momento uno no sabe lo que haría. Pero cuando Ramonín fue a Habana buscando un arma, buscando a alguien, a ver si conseguíamos
muchas
un arma. Un arma. Yo traté de conseguirla y no pude conseguirla. Ya había una restricción en eso tremenda. Entonces dije, bueno, yo me voy así mismo sin arma ni nada. Traté de llegar allá, pero no pude llegar a Moa.
Orlando Cordobés ha sido presidente del municipio de Habana.
Sí.
Aquí en el exilio, en las actividades municipalistas, es una gente que quiere a su pueblo, que siente a su pueblo y que también llevas mucho tiempo aquí. En el caso tuyo, estabas a punto de participar en el asalto, pero la cosa salió peor, ¿no?
Sí.
Porque caíste preso.
Sí.
¿Cómo fue?
Ahí se entrelazan las cosas, porque el director, perdón, tú eres el director, ¿no?
No, el productor.
El productor de la película. El director de la película anoche estaba comentando con él, me preguntó varias veces qué es lo que ustedes veían cuando el régimen de Castro estaba en su comienzo, que no había el abuso que se ve hoy en Venezuela, en Nicaragua, en otros países, eso no existía.
Bueno, porque no había teléfonos celulares, mi amigo.
Bueno, quizás.
Porque en Cuba le daban palo a mucha gente y fusilaron a mucha gente al principio,
sí,
tú lo sabes.
No, de eso no hay duda. Pero de verdad que nosotros en la calle, aparte de las broncas y todas las consecuencias esas que nos tocó vivir, nos veíamos, todo estaba más o menos dentro de las cosas. Él empezó a trabajar, yo empecé a trabajar y como con un poquito más de visión logramos mejores trabajos, mejores cosas, entonces una molestia más para los comunistas. Cuando estamos en ese, el españolito me preguntaba, ¿qué es lo que ustedes veían que nosotros, la humanidad no veía?
No veía, claro.
No veía, porque era lógico.
Estaban enamorados de Castro.
Exacto, pudiera haber sido. Pero cuando él hizo el documental este, que lo pudimos ver, él me escribió y me mandó a hacer varias preguntas y yo empecé a contestarles y le contesté, eso que tú ves, el resultado de aquello que tú preguntabas al principio y que me era un poco difícil contestar, es el resultado que estás viendo en Nicaragua, que estás viendo en Cuba, que estás viendo en Venezuela. Y me dijo, concho, por fin encontramos la cosa que ustedes pudieron ver. Ahora, ¿cómo la veíamos nosotros? La pregunta que yo me he hecho muchísimas veces, la he hecho a mis amigos, fue por influencia de los padres, fue por influencia de los cubanos que primero abandonaron, no, porque ya se habían ido. La influencia de los padres, yo no sabía nada de derechos humanos, yo no sabía muchas cosas de muchas cosas.
Era lo que
entonces,
veíamos ahí.
Era lo que nos presentía, aunque no íbamos, iba a pasar con el quita este pedacito y mañana quita este otro pedacito. Y creo que hoy en día podemos estar satisfechos y orgullosos de que tuvimos razón.
Pero para aclararle a los televidentes y radioyentes, Orlando Cordobés pudo haber sido uno de los asaltantes del barco.
Sí, señor.
Pero, digo, tenía la voluntad, tenía el plan, todo estaba fríamente calculado, ¿no?
Sí.
Y entonces no llega al barco.
No. El destino.
¿Qué pasó?
Tony me hace el anuncio. Oye los disparates de una juventud enloquecida. Tony me hace el anuncio del mensaje de Ramón. Hay que estar en Nicaro o en Antilla, en tal lugar.
Baracoa,
tal hora, tal día. ¿Cuándo nos vamos? Esa es la respuesta. Ya, no había que preguntar si había que haber un cuchillo, un palo, una soga, nada. El problema es montarse en ese barco y después vamos a ver cómo resolvemos el problema, pero vamos a tratar de irnos en el barco. Y nos pasamos la noche entera para no llamar la atención, para poder coger un carrito que salía de línea a las 2 de la mañana. Dicho carrito habían suspendido porque había tramos de línea rotos porque había pasado el ciclón Flora.
Bueno.
Y había hecho...
Que acabó allá.
Acabó en la parte oriente porque entró y salió. Entonces, eso fue lo que nos cohibió de poder vernos irnos por ahí. Y al resultado de eso...
Caí preso.
Caí preso por tratar de salir de otra forma, de abandonar el país. Caí preso y tuve...
Porque descubrieron que tú eras parte del grupo de estos muchachos que intentó y con éxito logró secuestrar... tomar el control de un barco. Lo que empieza para ti ahora, después que caí preso, siendo joven... es un poco difícil de asimilar para cualquier persona normal del planeta Tierra. Y es que me contaste una vez que a ti te pusieron en una celda con personas que eran fusiladas casi diariamente.
Sí, sí, sí.
Aquí en los Estados Unidos, a los condenados a muerte, cuando sale... Un condenado que aquí son raras las veces que ejecutan a una persona, pero alguien que cometió un crimen horrendo de matar a 6 niños, algo de eso, lo ejecutan en la silla eléctrica o en la cámara de gas. En ese lugar hay personas que están condenadas a muerte, pero están en proceso de apelación, porque aquí se pueden apelar 10 veces la pena de muerte, 10 veces.
Correcto.
En Cuba, 0. Pero cuando van caminando, los guardias van diciendo, y los presos se repiten, hombre muerto caminando, dead man walking. Ese hombre va, ya no lo van a ver. ¿Eso te pasó a ti? ¿Que viste personas que nunca más viste?
Sí, cómo no, muchísimo, muchísimo. Lo primero, yo tenía 18 años. Oír hablar que van a matar a alguien, aunque no lo maten, no tenía sentido. Una bronca, tú, oye, que mataron a fulano, qué sé yo, pero hasta ahí llegaba. Cuando tú estás en un lugar y están 20 personas que ellos mismos te están repitiendo todos los días que van a ser fusilados y que fueron fusilados. Y en algunos casos tienes que despedirlo el día que lo vienen a buscar para matarlo. Entonces,
¿cómo tú hacías eso, Lola?
No sé. No sé, porque de verdad que en aquellos tiempos yo, mi comportamiento fue muy normal. Y siempre me preguntaba qué le puedo decir a este señor que lo van a matar. Y que él decía que lo iban a matar y que el tema de conversación en 30 días que llevábamos juntos era, me vienen a buscar, me van a matar, me van a fusilar, yo tengo dos hijos, yo no sé, mi familia no sabe de mí. Y ese era el tema de conversación a diario. Entonces la forma en que llamaban al que iban a matar a las 3 de la mañana con unas cadenas, golpeaban todas las rejas y el preso que estaba durmiendo o que podía dormir daba un brinco que tocaba la cama de arriba, las literas, porque era un susto, era un eso, y lo hacían a propósito porque ya te estaban cohibiendo, ya te estaban torturando, ya te estaban metiendo el miedo que ellos necesitaran que tú te tuvieras para esa ocasión. Y ahí empezaban y llamaban a dos personas o tres personas, fulano, 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 y ya se acababa. La gente se paraba.
¿En qué prisión?
En la prisión de Boniato.
En Boniato.
En 1964,
Boniato, 65. Las paredes de Boniato están manchadas de sangre.
Eso y llenas de fechas grabadas, como la mía, que no sé si se habrá borrado, con una cuchara poniendo la fecha de alguna de las muertes.
¿Tú sabías que él se había quedado preso?
No, lo supe aquí cuando llegué, cuando lo vimos aquí, no sabía nada de eso. Como estamos, el problema de ponernos en contacto, de hablar con él era imposible, no había teléfono, no había nada, hay que ir personalmente. En el caso mío, cuando yo veo que el avión no era posible, yo estaba en el departamento de contabilidad, que yo trabajaba de costo, que nosotros llamamos el costo de la industria, y yo veo de momento en la ventana y veo una lancha, chac, 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 entrando al muelle, digo, wow. Pensé, digo, tal vez esta es la solución. Solo comenté a Otto hicimos un viaje, fuimos al muelle un día que seríamos a las 4, fuimos para el muelle de Moa, y efectivamente estaban las lanchas ahí, habían tres lanchas. Me acuerdo una de la otra. Esta era la Conchita, otra era, no me acuerdo bien el nombre de las otras dos, pero empezamos a investigar cómo es el sistema. Y yo veo con la intención de entrar un día y ver si había posibilidad de saltar. Me acuerdo que la primera lancha había un blanco alto de 6 pies con una barba así, parecía un Rambo, y digo, esto no está fácil para nosotros, para mí, ¿no? Para saltarla, pero afortunadamente la siguiente lancha había, vimos la Conchita, un señor sale del mar con maletín, nos saluda amablemente y me dijo, ustedes están por irse, ya yo llegué, y no sale la lancha hasta mañana, ustedes, no, y dice, no, nosotros estamos averiguando porque trabajamos aquí en las minas, y queríamos, somos solteros, que lo único que es, hay hombres, y me han contado que en Baracoa hay muchas mujeres lindas y queremos ir un día de fin de semana a conocer a Baracoa y a ver si hacemos amistades con las muchachitas ahí del pueblo. Oh, sí, si yo nací, Baracoa es bello y no hay problema, si ustedes quieren ser conmigo, yo les muestro, hicimos una amistad, entonces le digo, bueno, ¿qué tal si no tomamos una cerveza? Y vamos, a mí nos invitaron a tomar una cerveza. Fuimos allí, había un barcito allí, pegado al muelle, y tomó una cerveza cada uno, y pagamos, por supuesto, enseguida, el invitado de honor, el dueño, el capitán, y entonces empezó a orientar cómo era la vida en Baracoa, y que había mucha juventud, y bueno, vamos, vayan que le va a gustar. Bueno, preparamos el viaje así, otro y yo, la siguiente semana, trabajamos de lunes a viernes, los sábados trabajamos a mediodía, ese sábado salimos nosotros para Baracoa, pues, antes de hacia Baracoa en la lancha, y efectivamente a ver cómo es el viaje. Y miramos, la lancha iba costeando de Moa hacia Baracoa, una travesía de 4 horas de ida y 4 horas de regreso. Entonces vimos las paradas que hacía, porque había muchos bohíos de pescadores, así un muellecito pequeño, botaban gente, se bajaban gente, porque ellos usaban de transporte en ese tiempo. La última parada que hacía la lancha de Moa era en la bahía de Taco Bay. Ahí se bahía, una bahía bien grande, bien amplia. El mar siempre estaba bravo, pero cuando entró en la bahía había un muelle al lado de la derecha y otro muelle del lado de la izquierda. Hacía la primera parada, bajaban y entraban gente, y después que seguían ellos para Baracoa, y después se cruzaba al otro lado del muelle de la bahía, montaba y se bajaban gente y subían gente y seguía para Baracoa, que era el último destino, la última parada. Notamos siempre que había milicianos, pero eso era muy común, cruzando el muelle. Y ahí entramos a Baracoa, nos hospedamos en un hotel ahí al lado del parque, y así entramos. Recuerdo que nos hospedamos, bajamos, y estando en el parque, había un muchacho conocido mío de Baracoa, de Moa, que, hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, viendo un paseo, a ver a las muchachitas de aquí, a ver si conocemos las mujeres de Baracoa, que son muy bonitas. Y él jugaba, ayer el único entretenimiento que había en Moa era billares y valla de gallo, cine. Y entonces ahí fue donde yo lo conocí, porque yo comía en una fonda, almorzaba y cenaba, que era de una tía de él. Bueno, él dice, pues llegaron a buen tiempo, hay un cumpleaños de 15 años, así que vengan para acá. Y fuimos a ver el cumpleaños de la muchachita. Y así íbamos a misa con los muchachos. Y eso fue el viaje de expedición. Y decimos, bueno, estuvimos el día siguiente, empezamos a conocer amistades, fuimos al cine, me acuerdo, esa noche, y al día siguiente, pues, regresamos hacia Moa de nuevo. Ya era lunes, estuvimos ese día en el parque de Baracoa, paseando y mirando. Regresamos de nuevo a Moa de Baracoa. Y entonces en la travesía veíamos que la misma parada, que cuando uno iba hacia de Baracoa hacia Moa, en Taco Bay se cruzaba la lancha, ¿verdad? Porque cuando salía una lancha de Baracoa, anteriormente, como unas 2 horas antes, ya había salido otra de Moa.
¿Y había gente armada en la lancha?
Sí, alguna gente iban, pero entraban porque no sabíamos que en el yunque, ahí en Taco Bay, había un campamento del ejército. Sí, había gente, pero lo que pasa es que lo veían ahí, se desmontaban en Taco Bay ahí y se quedaban. Era muy común. Para decirte, el primer viaje había un miliciano ahí con su fusil, con su arma, y cuando nos montamos en la primera parada que hizo el barco, pues ya estaba vomitando, porque el petróleo que sale del escape
y marea
lo mareaba. Pero ya yo, el dueño del barco, nos dijo, suban para arriba, para el techo, porque la lancha tenía techo, para que de brisa del mar y no se mareen. Y nosotros íbamos perfectamente bien, y mirando que el 80% estaban tirados vomitando, que parecían.
Bueno, entonces, ustedes ya tienen todo el plan y deciden asaltar. Antonio, ¿qué hizo usted? Y ¿Eran cuántos? 5 en total.
Sí, habían...
Los que planearon asaltar.
¿Contando
o hablando?
No, sin ellos.
Sin contar a Orlando.
Sin contar, no.
¿Y cuántas armas de fuego tenían ustedes?
Bueno, Fraida tenía un hermano que tenía una. Ella había ido a Baracoa, de Moa a Baracoa a buscarlo. Y ya había hablado con él y yo estaba de acuerdo en irse. Ella decía que el hermano tiene una 45 automática. Yo voy a Vanes a buscarlos a ellos, a buscar a mi gente, que trajeran cuchillos, que se querían venir, hacían falta armas. Yo fui a ver un japonés muy conocido de nosotros, cubano de Vanes, se llamaba Kadu Nakao. Yo sabía que, según me habían dicho, o me había dicho, que él hacía, ella se dedicaba a armar y limpiar las armas al ejército rebelde, en un lugar donde estaba. Entonces, yo sabía que él no estaba con el sistema, y él en varias ya lo conocía, que no había dado clases de judo. Bueno, yo lo fui a ver a él. Y cuando lo vi a él, le dije, oye, nos vamos para, vengo a buscar armas, ver si tú quieres irte con nosotros y queremos que tú prepares, pero lo único que necesitamos es armas, pues una arma para poder asaltar el barco porque hay milicianos y tenemos que hacer, para cogerlo por sorpresa. Bueno, él aceptó, él fue a Maracó a verme, fue a Moa, ya yo se lo he dicho a ellos también, no a ellos, y a un amigo de nosotros, le he dicho, oye, tengo que regresar a Moa porque nos vamos a ir, y vamos a saltar la lancha. Y entonces le dejé a un conocido de nosotros, muy conocido, que dijo, oye, tiene la gente nuestra que quieran irse, que traigan un arma, cuchillo para poder asaltar la lancha, porque hay que usar la fuerza. Y bueno, la cosa fue que ya el japonés se quedó en ir y verse con nosotros, él aceptó, y la cosa es que él nunca apareció, nunca llegó. Entonces nosotros volamos de Moa. Ya habíamos planeado el viaje, ya habíamos en la lancha, ya mismo, como éramos, nos habíamos hecho amigos del dueño del barco, por curiosidad yo le pregunté, oye Mario, ¿cómo es que fuimos? ¿Dónde ustedes cargan aquí el combustible? ¿Dónde consiguen combustible aquí? Porque veo que aquí en Moa salimos, no se ven combustible. Dice, no, es que aquí en Baracoa nos dan combustible para ir y volver.
Entonces decidieron hacer el asalto en Baracoa.
En Baracoa para coger la lancha ya de gasolina, de combustible. Entonces ya estaba todo preparado, ya estaba todo organizado, ya sabíamos cómo hacer las cosas, cómo se iba a hacer. Ya habíamos hecho un viaje de expedición lo suficiente para enterarnos cómo era el sistema. Y entonces empezamos a averiguar, a preparar el equipo, la gente. Recuerdo que en ese tiempo, antes de eso, no sé si fue antes, estaba el ciclón Flora. Hubo que hacer hay que cambiarlo todo y esperar que el ciclón flasara, que fue un desastre que pasó en Moa. Por cierto, a la lancha no le pasó nada, a la lancha de Mario, ellos pudieron guardarla. Pero así planeamos el viaje. Fraida viaja de Moa a Preston a buscar a sus hermanos para venir hacia en Baracoa y un día antes.
¿Y cuánta gente sabía todo eso?
Bueno, yo se lo di a nada más al grupito para saltar y Fraida.
¿Cuánta gente?
Yo creo.
¿Ustedes tenían escapulario de San Judas Tadeo o algo de eso? Porque
la intención mía era dejar a Vales vacío.
Lo único que le faltó decirse a la policía.
Exacto, lo único que no se habían enterado es la policía.
Vanes nada más lo sabíamos nosotros, el grupo.
¿Cuánta gente al final se mete en el grupo?
Bueno, entramos 20, 6 niños, 5 mujeres, 9 hombres. Participamos 5 nada más.
Pero esa gente estaba consciente de que se iban del país.
Era del grupo nosotros.
O sea, eran 20 familias. Sí, 20 era familias. Una excursión.
Con nosotros, exacto.
No, creo que él no te explicaba bien.
Ellos no sabían.
Esos 20 que estaban en el barco eran pasajeros que iban a viajar. Los 5 que ya entraron eran los asaltantes.
Eran los asaltantes.
Ellos fueron los que regresaron porque ninguno quiso quedar. No,
podría explicarte algo muy importante. En Moa, mi jefe, el hijo de él siempre tenía problemas. Yo conocí al hijo de él de vista. Entonces mi jefe, que allá va ahí, siempre parece que... en la decepción que él tenía con el sistema, siempre entraba ahí maldiciendo a los comunistas. En el departamento de costo éramos 7, incluyendo él, el 6 y el 7. Y todo el mundo se hacía reír. Y yo no sé qué pasa, mismo lo van a matar aquí. Y pobrecito, y el viejo siempre no le daban trabajo porque era rebelde. Y siempre se estaba en problemas con los comunistas también fajados. Entonces el día de que yo necesito que me pague, que me den un cupón para que me paguen anticipadamente, para poder usar el dinero para el viaje. Y entonces yo voy a verlo en la casa de él y le digo, oye, Luis Armando, tal día nos vamos. Hoy es viernes, la lancha la vamos, nosotros vamos a volar a Baracoa, necesito que me pague este viernes, que le dé permiso y no espera la semana siguiente. ¿Y por qué? Digo, Luis Armando, nos vamos a saltar una lancha, vamos a saltar una lancha de pasaje. Y a tu hijo, como tú dices, que lo tienen aquí, que te lo van a matar, si quiere, mándalo, que vaya para allá y se vaya con nosotros. Si yo lo voy a decir a él que si quiere irse, pero mejor que se vaya, porque es verdad que me lo van a matar. Déjame decirle si quiere irse o no. Entonces dice, dijo eso, pero yo no sabía que iban a venir tanta gente. Yo estaba organizando mi grupo, Otto organizando su grupo, con la intención, pero ahí vino compañero de trabajo de Otto, con su familia. Vino una familia con 3 hijos, ya de 10 y 8 años. Vino otra familia de dos hijos y otro señor con, joven con un baby. Pero eso eran, no sé para qué otro los invitó porque eran amigos de él. Pero bueno, la cosa es que efectivamente llegamos a Baracoa el día antes, llegamos, la lancha se iba a saltar el día 19, llegamos el 17, la fiesta de San Lázaro andando, fiesta tiempo especial porque no pudimos despertar sospechas y estaban la gente con su fiesta. Y entonces llegamos a Baracoa, vamos el día 17, fuimos por avión de Moa hacia Baracoa, nos pegamos el hotel y ahí fuimos para en casa de Pepito Dams, el hijo del jefe mío, para hablar con él, para ponernos de acuerdo para el asalto, porque no sabía nada. Llegamos a la casa de él, ahí en Baracoa, a casa de la abuela, que estaba para el malecón del mar, y él se abrió la puerta, como él me conoce a mí, salimos a hablar al malecón, ¿no?, delante de la gente, y le explicamos todo el proceso. Hoy estamos el viernes, nos vamos a ir dos días más, el día 19 es el asalto ya definitivamente, Friday está en Baracoa, en Saltar Preston, con su hermano, ya vienen con su hermano, para reunirnos aquí en la lancha.
¿Y fue fácil el asalto?
Déjame explicarte, porque no fue fácil y no fácil. Pero déjame explicarte, tuvimos la suerte de hablando con Pepe Dan. Pepe Dan me dice, oye, Ramón, mi prima acaba de llegar de La Habana. Y su prima y el esposo de ella fue sargento, fue teniente del militar, teniente Batista. Y él está loco por ahí, porque lo quieren buscar para arrancar la cabeza. Y entonces vimos, fue ver un cielo abierto. Digo, ¿y quién quiere irse? Seguro que sí. Entonces,
un militar.
Un militar, 35 años tenía.
¿Usted no era militar?
No, yo de 19 años, no sabía ni tirar. Yo tiraba con unas copitas de pele para matar palomas y eso.
¿Y ese militar fue el que escribió un arma?
No, Fraida, salimos de la reunión que teníamos. Vamos, obviamente, nos vamos el día 19. Faltaban dos días. Y yéndose hacia el hotel, Otto y yo, había una ferretería, digo, vamos a entrar aquí adentro, a ver qué es lo que hay. Y efectivamente, había uno de esos cuchillos que tú veis, había unos cuchillos chinos grandotes así, por ese machete. Y ahí compré los últimos que eran cuatro. No compré más porque no había más. Y compré una soga que mi papá usaba para amarrar los sacos de coco y eso, que yo aprendía más nada a amarrar, que vi ahí, empecé a amarrar. Compré la soga, más o menos lo que necesitaba, suficiente para amarrar a todo el mundo. Y efectivamente así lo hicimos. Llegó el día del asalto, la consigna, como dicen los robots, era que había estar a las 9 de la mañana y que a las 9 sería la lancha, y que había estar a las de 8, 8 y media, a las 9 sería la lancha. Y efectivamente iba cada uno desfilando. Le decía, el grupo de nosotros que se vaya, que se sienta a la derecha y que nos dejen el lado izquierdo vacío. Entonces, ya se fueron. Estaba Pepito Dam con Mario Maximiliano Martínez, su primo, sentado al fondo. Y entonces Pepe Dan, como Mario no conocía el grupo, cada vez que entraba un grupo de nosotros, Pepe Dan le daba un golpecito en la pierna para saber que ese era nuestro. Y así fue todo el grupo, y así fue como se organizó el viaje.
Después que lograron con éxito, ustedes siguen caminando y se encuentran con un barco de carga.
Sí.
En el Paso de los Vientos.
El Paso de los Vientos, que de Haití.
El Paso de los Vientos es donde más embarcaciones zozobran.
Sí.
¿Ustedes sabían eso?
Sí.
O sea, primero tenías que tener éxito en que...
En el asalto.
En que no se enteraran, porque ustedes se lo dijeron a todo el mundo. después tuvieron éxito en que el asalto
fue fácil. Fue fácil.
Después sobrevivieron en el Paso de los Vientos. Ahí han muerto miles de haitianos, miles de cubanos. Es el lugar, bueno, está cerca de la olla de Bartlett, el lugar más profundo de Guantánamo, del Océano Atlántico. Y entonces un barco noruego los recoge.
Ciara.
Cuando aquello no había pies secos ni pies mojados, el barco los recoge y los lleva, ¿a dónde?
Cayo Hueso.
A Cayo Hueso.
Nos recoge ese día, el 19 de diciembre, ya eran a las 12, cerca de las 12 del día 20. Y llegamos y nos recogió a todos. E invitamos a todo el mundo, se desataron, invitamos a todo el mundo a venir. El grupo de nosotros era de 20, 6 niños, 5 mujeres, 9 hombres. Otro traía sus amistades, yo digo, ¿tú parece que te crees que vamos a un crucero o algo? Estábamos invitando a la gente para que fuera con nosotros. Pero es verdad, fue una locura. Y yo tenía algo siempre, a mí me invitaban, me decían, bueno, ¿tú no tenías miedo? Y yo decía, yo tenía más miedo quedarme en Cuba.
Sí, así
que
mismo.
Aceptar la lancha.
No, y cuando uno tenía
más miedo. Que en ya los comunistas me tenían seco.
¿Qué tú dices?
Que en esos tiempos uno daba cualquier cosa por salir del país. Entonces, hacía cualquier cosa también.
Algo importante es esto. Cuando uno pierde, le roban su sueño. Que se lo roban. No se lo quitan, se lo roban. Ya la vida no tiene valor. Trabajar para ser esclavo, o tienes que aceptar ser esclavo de ellos, o hacer lo imposible, como hicieron ellos después que yo fui, porque yo fui como abrirle el camino, que dije, oye, se puede. Cuando se enteraron que yo entré en Cuba, hubo fiesta en Bane cuando celebraron ustedes la victoria, ¿correcto? Tú me dices que se emborracharon esa noche ustedes.
Pero ustedes podían haber, o sea, en el caso tuyo, primero, este documental les costó dinero.
Sí. Ese comentario está pago completo y no se den un centavo. Yo soy, desde que yo me establecí en el negocio de joyería en el año 1970, tengo 3 fábricas de joyas, 25 empleados, compro, vendo, empeño, cambio, fabrico, y esto costado ya, estamos en los que, si no me equivoco, están los $500,000 ya. No se debe nada, está pago.
O sea, tú te gastaste $500,000 y me imagino que tú también pusiste, todo el mundo puso.
No.
Él Ramón.
Él absorbió todo eso y empezó solo. Empezó solo no, porque desde el principio nos invitó y nos preparó mentalmente de que participáramos y nosotros, como le dijimos cuando íbamos a salir, estamos listos para irnos. También le dijimos, lo que haga falta hacer, estamos en disposición de hacerlo.
Ellos, yo invité a todo el mundo que se quieren ser parte, que pusiera el dinero, porque estaba bien, pero nadie dice que nadie tenía la plata, pues yo tengo unos pesitos y lo voy a echar para adelante. El primer marco, cuando firmo contrato con él,
pero echar para adelante $500,000.
No, pero fue poco a poco, en el transcurso, tiene casi 4 años de nosotros trabajando en esto.
Bueno.
Los primeros fueron $80,000, di $10,000, $20,000 de depósito a él. Él fue a Cuba. Y se entrevistó con Marco, el director. Fue a Bane, fue a Baracoa, se entrevistó con los. Fue a Omoa.
Y no se dieron cuenta que estaba haciendo un documental total y absolutamente.
Fue con una maca pequeña. No. Dice que tuvo tremendo problema en La Habana cuando se lo quitó, pero él tiene algunos contactos de artistas conocidos de él, porque siempre ha sido director de películas y cine, pues entonces él, yo me imagino por ser español, ciudadanía española, pues tal vez lo pensó un nombre, no sé de quién, y después de no sé cuántas horas lo detenido, que le quieren quitar la cámara, pues se le dejaron ir. Y él recuerda que se llevó un taxi, se lo llevó, y había un tipo constantemente siguiéndolo. Nunca lo dejaron solito a él, constantemente siguiéndolo. Hasta que llamó un amigo de él en Chile y vino y rentaron un carro y para Oriente. Y así fue como él estuvo 2 semanas.
Y en ese documental se ve el yunque,
se ve
Baracoa,
se ve todo. Y Taco Bay y todo, se ve Baracoa.
Tiró fotos de la casa de él. El tipo fue atrevido. De verdad.
Sí, tiene la casa de Mario, o sea, de la lancha.
Que ustedes siguen con suerte.
No solamente.
Al gallego no lo arrestaron.
Al gallego no le pasó nada.
No solamente eso, señor Regalado. Hemos estado ayudando a la familia de ellos allí. Marco conoció al hijo y le explicó exactamente lo que pasó con el papá. El papá murió 3 años en la cárcel. Fue un crimen que le hicieron al papá, le quitaron la lancha. Y bueno, de todas maneras se le van a quitar, porque allí en Cuba nadie podía tener nada.
Ustedes fueron el disparador de ese proceso.
Exactamente. Yo me he sentido culpable siempre. Yo tengo contacto con la familia. Ellos necesitan yo he cooperado con ellos, están contentos. Para que puedan comer y vivir.
Y en República Dominicana, hicieron como, porque son artistas todo el mundo.
Sí, ahí se consiguió.
Todos son artistas profesionales.
Exacto, son jóvenes. Marco estuvo 2 semanas allí con unos contactos que yo tenía de Washington, porque yo vivo en Washington, el área de Washington, D.C., conocido que está en el cine, y lo esperaron y le ayudaron a conseguir los artistas. Los primeros eran todos morenos. Y no. Entonces, cambiaron,
consiguieron.
Lo consiguieron los blanquitos, y todos son dominicanos blancos. Lo hay, ahí están en el cine, trabajando esos jóvenes.
Y son buenos actores.
Ahí están, tremendo,
y tremenda. Son buenos actores. Y yo he estado viendo los avances, ¿no? Ajá. Y son actores espectaculares.
Todos son dominicanos. Los
que asumieron la personalidad de un cubano joven perseguido, desesperado.
Sí.
Lo asumieron.
Si tú te fijas, cuando secuestra la lancha, el maquinista, el ingeniero que dicen del motor, es un moreno. Ese era el taxista de nosotros, que estábamos fijos nosotros. Ahí lo pusimos a trabajar en el cine. Actuó en el documental.
¿Ustedes supervisaron parte en Dominicana? ¿Ustedes fueron?
Todo fue supervisado. Marco fue la cabeza de todo. La verdad que yo me quito el sombrero.
O sea, históricamente es verdad.
100% lo que usted ve en ese documental, desde la A hasta la Z, es correcto. Ahí no hay nada. Usamos la fuerza solamente para conseguir la libertad. Como yo dije, yo preferiría...
No mataron a nadie.
A nadie. E inclusive le ayudamos para que vinieran con nosotros. La lancha, cuando estábamos allá como a 6 horas fuera allá en las aguas internacionales, tremendo problema. La cadena del timón se partió. Estábamos en la deriva. Y nos pudimos buscar allí, y cae un alambre, y conseguimos el mismo moreno que estaba ahí, nos ayudó. Digo, le dije, óyeme, yo tengo el maletín lleno de peso aquí, así que te lo voy a dar todo, no tengo quien dejárselo. Ayuda a nosotros, le di una coba, y él, bueno, como estaba también con una pistola y cuchillo, tenía que hacerlo, ¿no? Pero el alambre, la cadena del timón del barco se amarró, y pudimos continuar el viaje, hasta que localizamos una luz, con la linterna, localizamos el barco. No sabíamos, al principio pensábamos que era un barco ruso, pero afortunadamente era un barco noruego, se llama el Ciara. Y empezamos a hacer señas y paró. No. Y así nos montamos. Y la verdad, si quieres saber quién dirigió todo eso, fue Señor Jesús, el Espíritu Santo nos guió, porque íbamos a la muerte.
Absolutamente.
Íbamos a la muerte.
Porque ustedes iban lo que podía ser una muerte casi segura.
Segura.
Sí. ¿Y cómo es que tú sales?
Muy peligroso, porque un asalto así era un fusilamiento y no había 20 años de cárcel.
Bueno, desde luego. Sobre todo en aquellos tiempos donde te mataban y nadie te pagaba. Ah. Y sobre todo en Oriente, donde si te desaparecían...
Carnada de tiburones.
Nadie iba a saber lo que pasó de ti. Sí. ¿Y cómo es que Orlando Cordobés logra salir y venir para acá? A ti te acusan, pero te sentencian a cierto tiempo. ¿Cómo es el proceso ese?
Yo trato de salir. Yo lo había intentado una o dos veces. Éramos varios grupos de esta juventud que te estamos hablando, y Tony era parte de ella, buscando qué hacemos para irnos. ¿Cómo nos vamos? ¿Dónde nos robamos el barco? ¿A quién asaltamos? Pero era obsesión. El tema que se hablaba nosotros conversando era solamente de cómo abandonar el país. Entonces, nosotros tratamos de irnos una noche, una historia un poquito larga. Llegamos a la orilla de la costa, bajamos, caminamos, llegamos. Y cuando arrancamos el motor, después de estar allá afuera, en mar afuera, el motor no quiso volver a arrancar y tuvimos que regresar. Escondimos todas las cosas en el monte, regresamos a pie a Guardalavaca, una playa que estaba relativamente, 5 o 6 kilómetros de donde estábamos nosotros, en Boca Naranjo. Llegamos y dueño de un hotel que yo conocía, él estaba medio en familia, y me dijo, el único carro que hay aquí en la playa es de Barajita. ¿Te acuerdas de Barajita? Sí. El chofer de aquel está recién casado. Vino con una muchacha ahí, dice que estaba casado y está ahí. ¿Tú quieres tocar la puerta? Yo, claro, le fuimos para allá y les toqué la puerta. Me nos conoció. Y lo primero que le dije, no tenemos dinero, pero cuando llegue a Habana, te pagamos. Y me dijo, 10 minutos dame. Y se metió y nos llevó a Habana. Y al poco rato estábamos en el pueblo para no llamar la ausencia, no llamar a la atención. Y ahí estuvimos, que sé yo sé cuándo, y pasó eso. Uno de los choferes que nos ayudó a llegar al lugar del barco y eso, cuando regresó se sentó a tomarse una cerveza en un lugar y se topó con alguien. Y ese alguien le dijo, si me lo hubieras dicho a mí, yo lo hubiera ayudado. Yo soy marinero, yo soy pescador, yo tengo esto, tengo lancha, tengo esto. Y cuando regresamos, que no pudimos viajar, él no hizo la comunicación. Dijo, bueno, pues vamos a sentarnos con el hombre. Y provocamos la reunión. Y ahí en la reunión estuvimos hablando y nos pusimos de acuerdo con él. Bueno, yo necesito para dejar la familia tanto dinero. Nos pusimos de acuerdo y le buscamos el dinero, se lo dimos, y él movió la lancha de un central azucarero que hay allí en Banneker, o había, Macaví, el central Boston, y trasladó a una de las playas que era donde pensábamos viajar. Y así lo hicimos. Pero el hombre, el dueño del barco, ese que le dimos el dinero, entonces era un agente del G2.
Y ahí pasaste
al otro mundo de la cárcel y de todos estos problemas que anteriormente hablamos.
Hay personas en Banes que han podido ver el documental, ustedes se lo han hecho llegar.
Quisiera no, ellos saben de familias que han venido aquí, sí lo han visto, pero esto es algo que no debe de faltar en un hogar hispano, porque representa el sacrificio que uno hace siendo niño para lograr la libertad. Porque la vida no tiene valor sin libertad. Y esto es algo que debe estar en todo hogar, no solamente cubano.
¿Tú escribiste un libro?
Sí, se llama Tres Veces Libre. Y basado en ese libro, el Tres Veces Libre está en Amazon, en inglés en la actualidad.
¿Tú lo trajiste?
¿Lo trajiste? Sí, él me enseñó la copia del libro. Este documental está en muchísimas plataformas, pero también quizás en el futuro pues se puede ver en algunos cines, quizás en algunos cines aquí de la Florida, porque ustedes tienen agentes que están promocionando este documental, que es una película, porque son una hora y 19 minutos, es definitivamente una película.
En la actualidad está en todo Estados Unidos, lleva 2 meses en todas las plataformas, lo puedes comprar por $10, lo puedes ver en playas y en pantalla gigante en tu casa, hay en Google nada más, pon Assault to Freedom en Google o Fandango, ahí están, tiene 7, casi 9 plataformas donde se puede comprar. Por $10 lo puedes comprar en tu casa y es tuyo. Más fácil. Tienes tu familia, lo puedes comprar online a esa gente y lo puedes en media, en 5 o 10 minutos lo tienes ya en tu teléfono o en tu televisión.
¿Ustedes se arrepienten alguno?
De haberlo hecho.
De haberlo tratado de hacer.
No, nunca, no. Al menos yo no. Yo no. Yo si se repitieran las circunstancias iguales que las que nos tocó vivir, con los ojos cerrados volví a hacer el intento otra vez. ¿Y tú lo hubieras hecho?
¿Perdón?
¿Tú hubieras hecho lo mismo que hiciste para llegar a Estados Unidos?
No, yo hubiera venido nadando. Yo verdaderamente, yo pienso, lamentablemente, porque yo me crié aquí en Estados Unidos. Sí,
costumbres americanas.
Pero tengo unas memorias sumamente trágicas de mi niñez, porque mi padre estuvo preso 22 años en este régimen y en mi casa entraban y golpeaban cuando yo era simplemente un niño pequeño y fueron momentos bien difíciles.
No se olvidan.
Es Asalto a la Libertad, este documental que está en todas las plataformas y que, bueno, nosotros aquí hemos tenido la posibilidad de mostrarles a ustedes algunos de esos aspectos. Verdaderamente es algo interesante para verlo, porque es el esfuerzo de un grupo de cubanos, pero que tipifica a todos los cubanos. Muchas gracias a Ramón.